Bueno, feliz domingo, amigos, sayonara, ya que estamos en este trance hipnótico de la música Gagaku. ¿Vos sabés que la música Gagaku?
No, la verdad que me sorprendiste con eso, no tenía idea.
Bueno, vos sabés que es una música imperial, una música de ciertas, tiene más de 13 siglos de existencia. Medio casi contemporáneo con Cristo, más o menos, la antigüedad de esta música. Y vos sabés que...
Música de la corte, ¿no?
Sí, esta música la descubrí gracias a mi gran amigo Lugo Fattoruso, que es un viaja todos los años a Japón. Y un día me dijo, me regaló un casetito con este tipo de música. Y qué fascinado, la verdad que yo no... Ahí te das cuenta un poco de Japón, ese sentimiento tan profundo que tiene, por ejemplo, con otras músicas de Occidente, que lo... se apropian como si fueran de ellas, tanto como el flamenco. Hay flamenco japoneses cantando flamenco, no lo puedes creer. Hay tangueros.
Sí, el pop también, ellos copian cosas.
Bueno, sí, pero me refiero a música más fuerte, como el tango, viste, esa cosa que decís, la salsa, la orquesta de la luz, por ejemplo. Tipo que son una especie de esponja, pero
es una cultura muy receptiva, ¿no? Parece.
Sí, bueno, también creo que hay un gran complejo también. Bueno, le tiraron dos bombas también, nunca dos bombas atómicas.
Sí, con una historia bastante compleja.
Digamos que también como que quisieron olvidar un poco. También está esa cosa, cuestión de... un poco complejo de inferioridad con el occidente, todo ese tipo de cosas, pero ellos profundamente tienen una cultura hermosísima, enorme.
Sí, mucho más bella.
Tanto por ejemplo, esta música que estamos escuchando, como también...
con sus rituales.
Bueno, por ejemplo, esa poesía tan concreta.
Los haiku.
Bueno, que yo, por ejemplo, la descubrí gracias a Yoko Ono, el libro famoso Pomelo.
Y todo y esto, muchos escritores de allá que... Bueno, hoy vamos a hablar de Murakami.
Bueno, esto es una intro para entrar...
De Haruki y Murakami, porque sabés que hay otro, ¿no? Que sería como un primo más drogadicto, así. Que se llama... que se llama Ryu Murakami.
¿Mirá?
Que tiene un libro que se llama Azul Casi Transparente. Algún día podemos hablar de ese escritor. Pero hoy vamos a hablar de otro, que es más famoso, es el más famoso. Y el que ha hecho también que los escritores japoneses... últimamente, desde el 2005 por ahí, que se empezaron a traducir más que nada en español, se han puesto de moda, ¿no? Haruki Murakami.
Bueno, este fue mi libro de las vacaciones, que me prestaste tú gentilmente, y fue un libro que me encantó.
Fue un experimento, no sabía si te iba a gustar. Yo dije, capaz que no te gusta, pero
me
funcionó.
Pareció un libro fascinante. Y bueno, el concepto musical de este programa está basado en lo que a mí me llama la idea cuando pienso en Japón y en Tokio, en esas cosas
que te evoca Japón.
Pero este libro es un libro muy musical. Después vamos a entrar bien en el libro. Quise que des unos datos más o menos de Haruki Murakami, más o menos quién es, qué hace, qué hizo.
Haruki Murakami es un tipo que nació en 1949, que se dice que su literatura es pop, también humorística en cierto modo, surreal. Él la define como onírica. Él dice que al escribir entra como en un estado de concentración, y que para él lo onírico es real. Que él no escribe fantástico. En este libro, justo este libro, es una historia más terrenal, más mundana si se quiere, pero en general él tiene unas cosas más complicadas, como que parecen surrealistas. En el otro libro que yo leí, que uno de los libros que leí, que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, el personaje deja de trabajar en un bufete de abogados y se pone a hacer las tareas de la casa. Después su mujer desaparece, su gato desaparece, su mujer desaparece, y él va enloqueciendo a poco, ¿no? Y de repente también hay historias como fragmentadas, así, que aparecen que tienen que ver con el Japón más sangriento, ¿no? Con el pasado, con la guerra, cosas que, no sé, parece como mezclado todo, como que no se sabe cómo pasás de una historia a otra, y cada historia se ramifica hasta el infinito. Esa novela, por ejemplo, es así. Es una de las más conocidas.
Por ejemplo, sé que es hijo de dos estudiosos de la literatura japonesa, pero mucha gente en Japón dicen que es muy europeo escribir, o muy...
Claro, además
muy
él tradujo a Carver, a Scott Fitzgerald, a John Irving, y también parece que reconoce como a esas personas como sus maestros, o sea, y le gusta el jazz, por lo cual también lo acusan como de americano.
Pero sin embargo, por ejemplo, en esta zona...
Pero siempre
que leí,
tiene toques de Oriente, totalmente.
Yo veo que eso sí, y bueno...
Es un japonés contemporáneo, lo que pasa, no es como aquellos otros, por ejemplo, como Akutagawa o Kawabata o Mishima, no, no es esa onda.
Mishima, qué lindo.
Vale, sí, sí. Pero ni tampoco como que el Saburo es más parecido a Banana Yoshimoto, ¿no? Como que ya un japonés como más contaminado de la globalización,
hay,
¿no?
Hay cierto parecido. Además, este libro, los puse que te está contando yo.
Cuando te hizo acordar.
Tokyo Blues, de Haruki Murakami, en cierta forma, si no supiera que era un hombre, pues parecía que estoy escrito por una mujer. No sé, no sé por qué me pareció
a mí. Vos sabés que cuando leí me pasó lo mismo.
¿Ya?
Sí. Y bueno, ha sido un poco acusado de eso. Él trabajó en una disquería en una época, fundó un club de jazz también con la mujer durante varios años.
Bueno, pero el personaje de esta novela, Watanabe, también trabaja en una disquería en un momento.
Claro, es que saca cosas de su vida. También corre el tipo, corre triatlón, decatlón, todas esas cosas. Ahora debe ser un tipo de 65 años, más o menos.
¿Ya?
Sacó un libro, también un ensayo sobre correr. Es un tipo bastante interesante, o sea, y bastante fácil, de fácil lectura. Hay gente que lo acusa como de muy comercial, pero hay grandes fans de su obra. Por ejemplo, Rodrigo Fresán, que es alguien que para mí es como un referente de acá, latinoamericano. Siempre como las cosas que lee a mí me han gustado, y también a Haruki Murakami le gusta. Lo que pasa es que los libros de él fueron traducidos más o menos en los 2000, por ahí, al español. Y fue ahí cuando se inundó de libros de él, ¿viste? Uno tras de otro. Kafka en la orilla, After Dark, Sputnik, mi amor, todos esos. Hay uno de cuentos también muy bueno, Sauce Ciego, Mujer Dormida. Y bueno, tiene algunos ensayos también. Bueno, vamos a estar hablando de él y de esa música rara que trajiste, ¿está? No. Vamos
música
a...
hace 13 siglos atrás, qué música rara. hace más que lo viste en el planeta.
Muy bien. Thank you.
Bueno, estamos escuchando a los Fabulosos Cuatro, a los Beatles, Nowhere Boot, que es un poco el disparador de este libro de Murakami, para, bueno, contó un poquito de qué trata el libro, un poco leyendo un poco la contratapa, sí, sin ningún tipo de problema.
Vamos a hacer ese ejercicio. Mientras su avión aterriza en un aeropuerto europeo, Toru Watanabe, de 37 años, escucha casualmente una vieja canción de los Beatles. De pronto, la música le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de finales de los 60. Recuerda entonces con melancolía y desasosiego a la inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia, Kisuki, y cómo el suicidio de este les distanció durante un año hasta que se reencontraron en la universidad. Iniciaron allí una relación íntima, truncada, sin embargo, por la frágil salud mental de Naoko, a quien hubo que internar en un centro de reposo. Al poco, Watanabe se enamoró de Midori, una joven activa y resuelta. Indeciso, acosado por los temores, Watanabe solo experimentaba el deslumbramiento y el desengaño allá donde todo debía cobrar sentido: el sexo, el amor y la muerte.
Bueno, es una novela...
Es erótica, ¿no? En cierto modo también.
Bueno, tiene que antes esa palabra erótica, pero bueno, sí, es verdad.
Bueno.
Muchas más las palabras un poco más fuertes, pero vamos a hacer...
Pero todavía. Es así, es
erótica,
suave.
Es erótica.
Suave.
Digamos que... Que sí, que es una novela...
Y melancólica a la vez.
Y a la vez es de un muchacho muy adentro consigo mismo, muy
muy conectado.
Y está muy bueno también como la descripción del Japón de esa época, ¿no? De los 60,
fin de los 60,
¿no? Hay pasajes que son muy entretenidos, que por ejemplo, camino de chocar, ¿no? ¿Viste? Entonces en un momento, bueno, no sé, el Watanabe, el personaje, está paseando por, después vamos a ver, por un centro de recuperación psiquiátrica, y entonces una persona que lo va a visitar, Naoko, que es la novia de él, ¿viste? Le dice, no, esto es una vieja aldea hippie, y que había sido una especie de colonia hippie, y bueno, yo nunca me imaginé un japonés hippie, o sea, para mí, o sea, entonces son cosas...
¿Para vos era algo de Estados Unidos o de...?
Bueno, acá también había hippies, pero yo que sé, también debe haber habido punk y japoneses también, o sea...
¿Sabés qué? Me causa mucha gracia cómo lo filtrás el libro, según tu sensibilidad, por eso me gusta que hables vos de este libro hoy, porque... Yo lo leí hace mucho tiempo, tengo poca memoria del libro en este momento, pero me encanta porque, claro, siempre que cada persona lee, el libro tiene eso, ¿no? Como que es un aparato donde la sensibilidad de cada uno sale ahí a...
Y claro.
Es como,
bueno,
un reflejo.
Y un poco la música que vamos a escuchar ahora también es al fabuloso Michael Franks, de su disco Pass Fruit. Michael Franks es un compositor americano.
No tengo ni idea, ¿quién es?
Es un tipo que hace una, siempre salió del palo del rock, pero empezó a hacer mezclas con la música brasilera, por ejemplo, y es una música muy agradable que hace. Tuvo varios hits, The Lady Wants to Know, por ejemplo, y vamos a escuchar una canción también que se llama Rainy Night in Tokyo, para ambientarnos más con el hombre, con el amigo Murakami.
Está bueno.
Tokyo. Finding a taxi in the pouring rain. You must have made quite a sight. Your love on a rainy night. And do for a little celebration. Stormy weather, together we stayed inside our room, just admiring the typhoon. Heard the cats arrive at nearly five, but we were still making love in tune. Paul Desmond on the stereo. We sipped the sake very slow, kissing in the candle glow. That rainy night in Tokyo. Tokyo, 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 Tokyo.
Bueno, seguimos acá con el amigo Haruki Murakami, con Tokyo Blues. Y por favor, danos un consejo, Patricia.
Bueno, ahora sí, este libro, estoy segura que este y todos los libros de Murakami, los de Tusquets por lo menos, los pueden conseguir. Hay uno de Anagrama también. Los pueden conseguir en la librería La Lupa, que son nuestros amigos auspiciantes exclusivos del programa por ahora. Y bueno, ahí en la calle Bacacay, a pasitos de Solís, pueden ir, que los van a convidar ahí con un mojito. Y además, un libro de del amigo Murakami. Pueden ir a buscar.
Muy bien. De Tokyo Blues, me encantó una parte en que, bueno, Watanabe, que es el muchacho que con así problemático, que bueno, se enamora de la mujer de un amigo, pasa la canción de Roberto Carlos, así y pero bueno, el amigo que se suicidó y la chiquilina tiene algunos, no está bien psíquicamente, y se interna ella en una casa de salud, digamos, de rehabilitación. Y tras mucho tiempo de Watanabe mandarle cartas a Naoko, que así se llama la chiquilina, ella le contesta Uh-huh. Y me encantó mucho esta una parte de lo que escribe ella describiendo la casa de rehabilitación que es donde se encuentra ella. Y voy a leer un poquito un fragmento, ¿no? Uh-huh. Dice: tal vez somos incapaces de adaptarnos a nuestras deformaciones y por lo tanto posiblemente no podamos aceptar el dolor y el sufrimiento reales que provocan. Estamos aquí para huir de todo ello. Mientras nos quedemos aquí, no haremos sufrir a los demás, ni los demás nos harán sufrir a nosotros, porque todos nosotros sabemos que estamos deformados. Esto es lo que nos distingue del mundo exterior. En él mucha gente vive sin ser consciente de sus deformaciones. Pero en este pequeño mundo, la deformación es la premisa. La llevamos en nuestro cuerpo, al igual que los indios llevaban en la cabeza las plumas que indicaban la tribu a la que pertenecían. Vivimos en silencio para no herirnos los unos a los otros. Aparte de hacer deporte, cultivamos hortalizas. Tomates, berenjenas, pepinos, sandías, fresas, cebolletas, coles, nabos, etc. Lo cultivamos casi todo. También tenemos un invernadero. La gente de aquí sabe mucho sobre el cultivo de las hortalizas y les encanta. Leen libros, invitan especialistas y se pasan la mañana a la noche discutiendo cuál es el mejor abono, la calidad de la tierra y cosas por el estilo. También a mí me ha llegado a apasionar el cultivo. Es maravilloso ver cómo las frutas y las verduras van creciendo día a día. ¿Has cultivado sandía alguna vez? La sandía tiene una redondez que recuerda la de un animalito. Nos alimentamos de las verduras y de las frutas que cosechamos. Por supuesto, a veces sirven carne o pescado, pero acaba por no apetecerte. Las verduras son tan frescas y deliciosas. A menudo salimos al campo y recogemos verduras silvestres y setas. También tenemos especialistas en esto. Pensándolo bien, está lleno de especialistas que nos enseñas cuáles son buenas y cuáles no. Comprenderás que haya engordado 3 kilos desde que llegué. Es decir, estoy en el peso ideal, gracias al ejercicio y a comer bien, ahora fijas. Durante el tiempo restante leemos y escuchamos música, hacemos punto. No hay ninguna radio o televisión, pero a cambio disponemos de una biblioteca muy completa y una discoteca con una gran colección de discos. En la discoteca puedes encontrar desde la integral de sinfonía de Mahler a discos de los Beatles. Yo siempre pido discos en préstamo que luego escucho en mi cuarto. El problema de esta institución es que una vez dentro ya no quiere salir. Quizás todos tememos irnos. Aquí nos sentimos tranquilos y en paz con nosotros mismos. Nuestras deformaciones parecen naturales. Sentimos que estamos recuperados, pero no tenemos la certeza de que el mundo exterior nos acepte. Es un pequeño párrafo
Me gustó.
De la...
una vida ideal ahí adentro.
Yo pensé lo mismo. Después de cuando yo dije...
no quiero salir.
Yo quise estar ahí metido. Y dije, ¿para qué?
Una vida realmente sana.
Realmente eso es que me impactó porque, bueno, capaz... eso de las deformaciones, la gente... Y ahí como todos saben que son tienen problemas...
No, en la vida real no somos conscientes de la locura que tenemos arriba, ni el acelere, ni... no todo,
y
¿no?
ese lugar de paz, así cultivando berenjenas y cosas de esas, y escuchando Mahler.
Y bien zen, ¿no? Bien ideal para los japoneses.
Para mí la verdad que me pareció un momento de paz increíble cuando leí esta parte. Y bueno, teóricamente...
A vos lo que pasa es que te encantaría vivir en el campo, decime la verdad.
O rehabilitarme así.
No sé si cultivar, pero...
Sí, me gusta. Vos sabés que una vez tuve...
Pero pescar, sí.
Pescar, bueno, pero sabés que una vez tuve un amigo mío, el Pepe, hicimos una huerta y pude comer mis propios rabanitos. Y bueno, y siguiendo, vamos a escuchar a los fabulosos Deep Purple, que fueron triunfadores realmente en Japón. Mm-hmm. Esto que es un pequeño homenaje a mi amigo Deco Núñez, falleció hace poco, de Mediano Juvenil. ¿Sí? Una canción que escuché ahí en Mediano Juvenil, de Deep Purple, My Woman from Tokyo.
So I thought.